Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa de viernes. Estamos cerrando semana, día 17 de enero, 12 grados de temperatura, nubes y claros en Ribadeo. En estos momentos no se está mal. Más nubes que claros, pero nos hemos despertado lloviendo, con lo cual las cosas van a mejor. Mañana se espera lluvia, ¿eh? Mañana y luego el domingo igual no. Dentro de un rato vemos cómo es el pronóstico meteorológico, pero en principio la tarde y la noche van a quedar buenas, agradables y con viento en calma. Les habla Juana Carrera, les acompañamos hasta las 2, como siempre, de lunes a viernes en Costa Viva, desde COPE de la Costa, con la información de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. En una jornada en la que vamos a hablar, por ejemplo, de listas de espera, de las del hospital Anda Costa, porque en esta jornada de hoy se han dado a conocer los resultados de actividad de esa demora, listas de espera de los últimos años. El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en el Hospital Da Costa se ha situado a finales del 19 del año pasado en 43,8 días. Es decir, cuando uno tiene que someterse a una operación, tiene que esperar una media de 43 días. Los usuarios de este centro, del Hospital da Mariña, esperan una media de 39 para las primeras consultas externas. Cuando decides que tienes que ir al médico por algo, 39 días, un poco más de un mes. El Hospital da Mariña opera a los pacientes de prioridad 1, los más graves, en una media de 9 días. Siempre la prioridad 1 es la más rápida porque ahí uno se la está jugando. Y el centro hospitalario de la Mariña ha mantenido los buenos resultados de actividad, señalan desde el centro, desde el Sergas, a pesar de estar inmerso en un proceso de obras de ampliación y reforma integral que todavía se está llevando a cabo. Ya saben que ahora mismo están mejorando también el edificio antiguo, la fachada, etcétera, etcétera, y dejándonos un hospital, la verdad, mejor, más bonito, más amplio y feten que se necesitaba. Luego vemos esos datos de forma detallada. En esta jornada de hoy vamos a hablar de otros temas, detallamos en titulares y luego los desarrollamos, como siempre, hasta las 2 de la tarde, haciéndose alto en el camino. Recuerden, para que no cambien de dial, a la 1 del mediodía, porque a la 1 llegan las noticias nacionales e internacionales, son 5 minutos, y luego seguimos nosotros. El dial bueno es el 88.8 de la FM, el de los ochos. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde tenemos la información más amplia. Y en la zona de Viveiro, el 99.7. Hablaremos de autónomos y hablaremos también de empresa y hablaremos de Alcoa. Como no, es importantísimo el tema laboral, el asunto laboral. Hay que apoyar todos los sectores, todas las ramas que den empleo, generen economía y que ayuden a que el país vaya para adelante y, por lo tanto, nuestra zona también. En esta jornada de hoy, la Xunta de Galicia ha analizado en Lugo Capital con los autónomos de la provincia las medidas que desde la Xunta van a implementar para acompañarlos en el desarrollo de su actividad. Estaba el consejero de Economía, Francisco Conde, participando en un encuentro de lo que llaman Venres Autónomos, los Viernes Autónomos impulsados desde el gobierno gallego. Bueno, pues ahí teníamos los Viernes Sociales del gobierno anterior y ellos tienen Viernes Autónomos. Avanza que el 3 de febrero se van a publicar en el Diario Oficial de Galicia todas las iniciativas a las que el gobierno gallego destina 24,5 millones de euros para 7.000 empresas y 545, perdón, 7.000 personas y 545 empresas. Eso es. Ha destacado el refuerzo de la estrategia del autónomo 2020 con nuevas medidas como un bono nueva oportunidad y un bono renova, que esto impulsa la Xunta de Galicia. Y ha hablado Conde, como no, pues del tema. Y el tema es Alcoa. Ha pedido al gobierno que por favor abandone esta agonía, que ya nos deje de hacer sufrir. Bueno, que abandone esta agonía y que apruebe el estatuto eléctrico, quería decir Conde, efectivamente. Hablaremos de esto y hablaremos de la agonía que pasa una taxista todos los días para llevar a cabo a la ruta escolar, que tiene que realizar 4 veces llevando niños de un sitio a otro en una carretera de Urol, que es un horror, que es un desastre y que parece incluso una escalera de la cantidad de baches e irregularidades que tiene. Son 4 viajes al día los que tiene que hacer. Le llevan el doble de lo que normalmente le llevaría. Está cansadísima. Tiene que someter de vez en cuando el coche a reparaciones del 8. El otro día pinchó una rueda porque está llena de baches. Desde el Partido Popular han retomado la queja de esta taxista, que se llama Amalia, y han pedido a la Diputación de Lugo que arregle esta carretera porque está hecho unos zorros, y también que arregle otras carreteras que hay en la zona, en la comarca y en el municipio de Obicedo. Luego escucharemos, por una parte, a Amalia López, con quien esperamos hablar para que nos cuente cómo es su día a día en la ruta escolar, y también al alcalde de Obicedo y diputado provincial Jesús Novo, reclamándole al presidente provincial, a José Tomé, el arreglo de esta carretera. Una de las graves, una de las que está mal, la LUP 3807, que va hacia el término municipal de Urón. de otros arreglos, en este caso los que ya se están llevando a cabo en el municipio de Ribadeo. Se están llevando a cabo las obras para acondicionar un edificio de la Xunta de Galicia donde se albergará de forma temporal el juzgado de paz de la localidad. El portavoz del PP ha querido poner en valor la inversión de la Xunta, 41.800 euros para adecuar el local, y esto señala que demuestra la disposición de la Xunta de Galicia para ofrecer una solución ante el deterioro de las actuales dependencias de titularidad municipal, unas dependencias que llevan deterioradas años. Pero bueno, ahora mismo se están poniendo los medios, se está llevando a cabo esa actuación, y en ese local estarán los funcionarios que trabajan en el juzgado de lo social en el juzgado de paz durante una temporada, mientras no tienen el otro edificio que surge de ese intercambio con Paisajes de Asturias por la parte que tenía municipal de la Torre de los Moreno al ayuntamiento. Bueno, pues las obras van para adelante, y en el municipio de Foz el Partido Popular solicita a la Diputación que financie la contratación de un coordinador de artes de la Mariña. ¿Para qué? Para que se encargue, entre otras tareas, de gestionar las salas de exposición del CENIMA. En Foz, por cierto, también se ha celebrado el acto de entrega de los premios a los ganadores del concurso de escaparates de Navidad y de escaparates en el hogar convocados por el Centro Comercial Abierto, que ha tenido lugar en las últimas horas en el Bar Acuario. Un jurado profesional eligió como los mejores escaparates de Navidad el de Viajes Rodríguez y Electricidad Núñez. En el Facebook hubo un empate a 299 euros y dos negocios reunieron el mismo número de me gustas, que eran Chubia y Bass Outlet. Y luego la ganadora del concurso de Nadal No Fogar, fue Antonia Martínez. Además, desde hacia Foz entregaron un diploma a Olaya Rodríguez como embajadora del comercio local. Luego se lo contamos, hablaremos de esto, de otras obras que se han recepcionado en el municipio de Viveiro, también en el municipio de Cervo. Las de Viveiro son las del pabellón municipal, que ya se van a estrenar este fin de semana. Y en el de Cervo, lo que se ha recepcionado es la obra de la nueva acera que conecta con el polígono de Cuiña. Y en el municipio de Valdés estuvo en las últimas horas el consejero de Desarrollo Rural del Principado, Alejandro Calvo, visitando la empresa de arándanos, el puerto en Valdés, y también la empresa apícola Avellarreina. Allí quiso transmitir el apoyo del Principado de Asturias a estos productos artesanos, locales y buenos, para seguir impulsándolos y acompañándolos en su desarrollo. De esto y demás vamos a hablarte a lo largo de los próximos minutos, también del centenario del Teatro Pastor Díaz de Viveiro, y vamos a hablar con una persona que se la juega en el certamen de Mister España, y es un vivariense que, bueno, pues está allí y este fin de semana va a demostrar todo lo que puede. También tenemos una focense, ¿eh? Así que les deseamos mucha suerte. De eso y de mucho más les hablamos en esta jornada de viernes en Costa Viva.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Vamos a ver cómo se prepara el fin de semana. La tarde en principio va a quedar buena, ¿eh? Sin lluvia, con viento débil del este, y la noche con viento en calma y nubes y claros. Mañana, sábado, cielos cubiertos todo el día, lluvia por la tarde y por la noche. Y el viento irá cambiando. Primero será variable y débil y acabará por la noche soplando del nordeste moderado. Vamos, que molestará. El sábado las temperaturas entre 9 y 16 grados. El domingo tenemos los cielos cubiertos por la mañana y cielos despejados por la tarde. Y luego se esperan lluvias por la noche. Un poquito de todo para el domingo. Ojo, nordés el domingo, moderado durante todo el día, y por la noche fuerte, con rachas que podrían superar pues lo de los 100 kilómetros por hora. El domingo las temperaturas estarán entre los 10 y los 12 grados.
Jornadas del langostino y el cachopo del 10 al 26 de enero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar tapas por solo 8 euros, paté de langostinos de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o al ajillo. Una gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abredo y jamón, relleno de mozzarella y cecina, o de queso, jamón y boletus, entre otros. Selección de postres por solo 3 euros y un menú especial con aperitivo, tapa, cachopo y postre por solo 20 euros. Jornadas del langostino y el cachopo en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego.
Y ahora la carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Ahora sí, seguimos contigo contándote esas noticias destacadas que tenemos en nuestra comarca. Un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de guapos y guapas.
R23 en Ribadeo está de rebajas, rebajas y más rebajas. No las dejes escapar. Si tienes que hacer un regalo especial, tienes que venir a R23, donde tenemos ropa, complementos y regalos para el hombre, para tu papá, tu chico, para tu amigo. Visítanos y nosotros te asesoramos. Tenemos un montón de opciones. R23 en calle Reinante 23 en Ribadeo.
Por 30 años confiando en nosotros, gracias. Y para agradeceroslo, durante este mes os regalamos un 20% de descuento en nuestros tratamientos de implantología y ortodoncia.
En Vitaldent Ribadeo, estamos en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Costa Viva. Toda la vida de la costa.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y hablamos a continuación con un chico de Viveiro que nos representará a toda Galicia en el certamen de Mister España de este domingo. Se trata de David Quevedo. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿cómo están estos días previos al certamen? ¿Cómo está el sentimiento? A flor de piel, supongo, ¿no?
Pues, por supuesto, estoy aquí un poquito nervioso y conociendo gente nueva, pues, de toda España.
Ya te marchabas a Madrid en la jornada de ayer, el jueves. Un poquito, ¿cuál va a ser tu día a día durante estos días, valga la redundancia, hasta que se celebre el certamen este domingo?
Pues ayer, por ejemplo, hicimos un cóctel de bienvenida en el hotel para conocernos un poco más y conocer la organización, porque no nos conocíamos ninguno. Hoy, por ejemplo, tenemos un pase privado de bikini y bañador para los Miss y Misters, porque antes era público y se emitía, pero lo decidieron poner privado. No sé, la verdad, por qué. Y también tenemos algunos ensayos para probar el desfile del domingo. Y mañana tenemos un tour por Madrid y el domingo ya es la gala.
Con respecto a la gala del domingo, un poquito, ¿qué os han contado? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cuáles son los entresijos para las personas que a lo mejor estamos un poco más perdidas en este mundo de la moda?
La gala es que es un poco diferente este año. Como hace 9 años que no se celebran, pues están cambiando mucho las cosas. Por ejemplo, ya no se van a poner coronas ni bandas a los chicos y a las chicas ganadoras. Quieren cambiar un poco las cosas y modernizarla. En principio va a ser a pase abierto, puede ir a visitar, a ver la gala quien quiera. Y el sitio, el lugar no lo sabe muy bien, pero estará cerca de nuestro hotel, el Hotel Porta América.
Un poquito, ¿qué es lo que se valora en una gala de este estilo? Hoy en día, como decías, que cambia mucho desde hace una década, hoy en día supongo que se valoran otras cosas diferentes a lo que se valoraba. Pues,
antes se valoraba mucho más el físico, por eso también el pase en bañador y en bikini era público, lo veía todo el mundo y votaba a la gente. Ahora ya es privado porque solo lo ve el jurado. Y ahora se valora más a la persona, a lo que hay detrás de la fachada. No solo decir qué cuerpo tan bonito y qué cara tan bonita. Aquí valora más a la gente, a las personas.
Pues interesante esto, sobre todo en la sociedad que tenemos hoy en día dominada por el mundo de la imagen. Además de ti, pues compite también otra mariñana, una focense como Aitana Paradela. No sé si tienes la suerte de conocerla o si has coincidido con ella en estos días previos al certamen.
Sí, la conozco un poco, al ser de Amariña nos conocemos casi todos, y aparte coincidí con ella en el viaje a Madrid, y bastante bien, y está también un poco nerviosa como yo, pero también tiene un poco de experiencia, entonces se va llevando bien.
Hablando de esta experiencia, un joven como tú, en este mundo del modelaje, del posado, de la fotografía, etcétera, etcétera, pues, ¿qué nos puedes contar de tu trayectoria? ¿Cómo empiezan los primeros pinitos y cómo decides, pues, apuntarte a un certamen como el de Mister España?
Empecé hace un año o dos porque la verdad es que quería buscar por aquí un hueco, porque me gusta la moda y vi que podía participar en algún tipo de desfile. Empecé sacándome unas fotos, unos fotógrafos me empezaron a llamar y también hice algún pase de modelos para algunos desfiles. No hice gran cosa, pero bueno, también estoy orgulloso porque hice un desfile en Pontevedra, otro en Vigo y me moví un poco por Galicia. Y bastante bien. También hice algunas sesiones para una marca, alguna gallega y alguna internacional, así que perfecto.
Sí, señor. Y a la hora de presentarse a un certamen como este, ¿cómo haces? ¿Cuál es la herramienta para inscribirse en él?
Pues esta vez, como estaban empezando después de tanto tiempo, lo anunciaron por las redes sociales. Y lo vio mi madre, que mi madre siempre está ahí fijándose en todo, y lo vio en Facebook anunciado y dijo, David, ¿te vas a escribir sí o sí? Que no te cuesta nada. Y yo, no sé, sí, sí, escríbete. Y yo, vale, venga, lo intento. Y me escribí, mandé lo que mandaban y aquí estoy.
Hemos visto la repercusión mediática que está teniendo, por lo menos a nivel de la comarca de Amariña, durante estos días. Pero aparte de esta repercusión que está teniendo esta participación en Mister España, ¿cómo es el David Quevedo del día a día, el que no conocemos, el que está detrás de los focos y de las pasarelas, por decirlo así?
Pues muy simple, la verdad, poco te puedo contar. No tengo nada tan oculto ni escondido que no puedo decir. En mi día a día, pues, intento estudiar un poco. Por ejemplo, ahora tengo que repasar un poco Madrid también, que al volver tengo exámenes de la universidad. Y no hago nada más. Quedo con mis amigos, estudio y hago un poco de deporte.
Estás estudiando químicas, nada más y nada menos.
Estudiando el grado de química, sí.
Pues sí, señor. Pues David Quevedo, muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte de cara al certamen de este domingo y a seguir compaginando, pues, lo que decían los antiguos latinos. Mens sana, in corpore sano, que en estos días que corren, pues nunca está de más. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Pues genial, muchísima suerte. Ahí tenemos un chaval bien majete que tenga mucha suerte en ese certamen y también a la joven focense Aitana Paradela. Ya les contaremos a ver qué tal resulta. Al menos que gocen de la experiencia, que se lo pasen muy bien y que aprendan mucho con ese carácter, y el resto lo tienen hecho. 14 grados, uy, 14 grados. Bueno, 13, no estamos mal, estamos cerca. Y 14 minutos pasan de la una del mediodía. Ahora vamos a hablar un poquito de cine también.
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
No sé venir, padrino. No sé qué hacer. No sé qué hacer.
¡Gobernar como un hombre! ¿A qué hora esta pasa?
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla. Patrocinado por Cines Viveiro.
Pues 14 grados tenemos en Amariña, supongo que algo más de temperatura en la ciudad de Miami, que vuelve a ser el escenario de una nueva entrega de Dos policías rebeldes. Allí los detectivos Mike Lowry y Marcus Barnett, Will Smith y Martin Lawrence, vuelven a hacer de las suyas. Su nueva aventura volverá a estar plagada de acción, bandas, persecuciones de coches y explosiones. Llega Bad Boys for Life.
¡Hey! ¡Oh, joder! ¡Cuidado, tío!
Eso lo arreglarás puliéndolo.
No, tú lo quitarás puliéndolo.
Recuerda, llamar y hablar.
Sí, toc, toc.
¡Policía, al suelo!
¿Qué coño ha pasado con lo de llamar y hablar?
Las manos detrás de la cabeza, vamos.
Yo me encargo, penetraré en el alma de este hombre con el corazón.
¿Qué?
Observa y aprende. Verá, señor, entiendo que tenga miedo.
¿Hasta dónde has penetrado?
Vamos con otra comedia, pero en este caso española. Fidel es un sesentón que intenta subirse al último tren que pasará por su aburrida y monótona vida, aunque esto implique un fin de semana a todo lujo y completamente fuera de su alcance en un hotel de Toledo. Allí tratará de tener una aventura con Marisa, aunque las cosas no pasarán exactamente como tenía pensadas. Casualidades de la vida, su mujer también tenía planes para ese mismo fin de semana. Todo puede pasar en la suite nupcial.
Quiero una habitación. Ahora bien, tiene que ser...
Sí, usted dirá.
La suite nupcial.
¿Qué haces aquí, cabrón?
Un fin de semana romántico con mi mujer.
¿Por qué no venís a nuestro hotel?
Fruta y champán de cortesía.
Y si no lo tomo, ¿me lo descontarían ustedes?
¿Tú nunca has tenido un desliz?
Hasta ahora no.
Este tío es el más serio de la oficina.
¿Dónde se suponen que estás?
En París.
¿Esa quién es?
Y vamos también con un estreno para los peques. Turuleca es una gallina que no puede poner huevos y por este motivo sufre la burla del resto del gallinero. Sin embargo, su vida cambia para siempre cuando Isabel, una antigua profesora de música, descubre que esta gallina es capaz de entender a los humanos, hablar e incluso cantar de forma maravillosa.
La gallina Turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
Es Turuleca.
Comprado una gallina que parece una sardina en la cara.
vamos al hospital de la gran ciudad.
Pues que quede claro, es Turuleca, no Turuleta. Y además de estos tres estrenos, continúa en cartelera la película bélica 1917, ambientada en la Primera Guerra Mundial.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Seguimos adelante, casi 19 minutos para la una del mediodía. Te recordamos que todavía está abierto el plazo hasta hoy, que ya no te queda mucha más opción para apuntarse a ese curso de envejecimiento que se organiza por parte de la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de Castropol y lo imparte un experto en la materia. Lo explica el concejal del ramo, que es Julio Martínez.
El taller lo imparte un profesor, un catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, que se llama José Antonio Flor de Lozano, que es una persona, bueno, que tiene un currículum muy extenso, ¿no? No solamente como médico, sino también como conferenciante. Un señor con un currículum muy extenso, ¿no?
Pues apúntate, porque la verdad, como señalaba también precisamente el concejal, cada vez tenemos mayor esperanza de vida, se alarga, es fácil que superemos incluso los 80 años, y hay mucha gente que llega hasta los 90, los 100, con lo cual hay que llegar bien y en buen estado. Ahí te dan claves para envejecer mejor, aunque no nos guste la palabra, pero bueno, lo bueno es que envejezcamos, es decir, que sigamos viviendo hasta llegar a esa etapa un poquito más adulta. Arranca el próximo día 21 y, como decimos, tienes más información en el Ayuntamiento de Castropol. Hoy es el último día para apuntarse. Pasan 20 minutos de la una del mediodía. Seguimos hablando de asuntos relacionados con la salud en COPE de la Costa, en Costa Viva, hasta las 2 de la tarde. Vamos a hablar de listas de espera o de cuáles son los periodos en los que te atienden en el Hospital Andamariña, el Hospital de Burela, nuestro hospital de referencia de siempre. Enseguida te damos los datos porque los ha hecho públicos en esta jornada de hoy el Sergas y queremos conocerlos de primera mano de la gerente, de María José Cortés. Un pequeño tenecamino y vamos con ello.
En Vegadeo, en la calle Camilo Barcia Trelles, instalaciones y suministros Ferrería. Podrás encontrar todo lo relacionado con fontanería y calefacción, accesorios sanitarios, calderas, calentadores de gas, termos eléctricos, tubería, azulejos, todo esto y mucho más. Lo tenemos en instalaciones y suministros Ferrería. Teléfono de contacto 985-634-866 y 646-31-2356. Acércate a conocernos, estaremos encantados de atenderte.
Xa está aquí unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz con 2.400 euros en vales de compra. Todos os vendres de xaneiro, 600 euros en premios. Compra nas rebaixas do Centro Comercial Aberto de Foz e xoga ao campañazo. Disfruta mercando e facendo povo. Ven a Foz.
Vamos con esos datos, pues, de la sanidad que se han hecho públicos esta misma mañana. El Hospital La Mariña se ha consolidado, según señalan, desde el Sergas a lo largo del año 2019 con buenos resultados de actividad de demora. Por ejemplo, para una intervención quirúrgica normal, sin tener una urgencia extrema, son 43 días. Para una intervención quirúrgica, en caso de pacientes de prioridad 1, son apenas 9 días, la media. Escuchamos las declaraciones y la valoración que nos realiza la gerente del hospital, María José Cortés.
Ven a dar continuidade pues a unha trayectoria pues de ir traballando continuamente pues na mellora de resultados, disminuindo os tempos de espera para os pacientes que están agardando para unha intervención cirúrxica e, bueno, pues tamén para consultas de consultas externas, consultas de primeira enfermedade, consultas sucesivas. Digamos que este ano presentamos os resultados mellores do último período, pero bueno, sempre nunha continuidade, non? Estamos mellorando resultados nunha línea de sempre de melloría. En este caso, as prioridades 1, falamos de 9 días de tempos de espera. Nas outras prioridades, pois estamos falando de que calquera intervención estamos a facela pois en 43,8 días, menos de 44 días de tempo medio de espera para unha intervención.
Eso para unha intervención. Despois, además, señalan que la media, más o menos, para unha primeira consulta está en los 39 días, pero que hai especialidades médicas con unha demora menor para las primeras consultas externas. ¿Y cuáles son? Bueno, oncología, ahí tiene una demora de 4 días, hematología, son 5 o 7 días, obstetricia, entre 6 y 8 días, nefrología, 7 o 8 días, pediatría tiene 9 días de demora, digestivo y psiquiatría son 13 días de demora y cirugía general y digestiva son 17 días de demora. Estas son las que están por debajo de los 39 días de media de espera. Y luego para pruebas diagnósticas, la espera media se ha situado en 47 días para esas pruebas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas inferiores. Las resonancias magnéticas se espera entre 8 y 9 días. Las pruebas de radiología convencional, 10 días. Ecografías vasculares, 21. Los TAC, 24 días. Y las ecografías ginecológicas son 24 días de espera, por debajo de la media, que son 47. Según los datos, insistimos, que aporta el Sergas en esta jornada de hoy. Vamos a cambiar de asunto y hablar de otro tema, de autónomos y de Alcoa. Porque la Xunta de Galicia ha analizado con los autónomos de la provincia las medidas que va a implementar en este año 2020. Quieren acompañarlos en el desarrollo de la actividad. Señalaba el conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, que hay como una buena cifra de autónomos que están asentándose, pero que se les va a acompañar, que van a estar desde la Xunta con medidas para que no se sientan solos y puedan desarrollar su labor.
Por resultados, desde el punto de vista los autónomos, sobre todo na súa consolidación, 7 de cada 10 autónomos mantén a súa actividade despois do 3 anos, son 6 puntos por riba da media de España, o cual quere decir que teñen un bo comportamento, pero lóxicamente na situación actual hai unha necesidade importante, por eso estamos facendo este tipo de iniciativas.
Bueno, pues van a tener ayudas e iniciativas como el bono autónomo, que es para mejorar la competitividad o para favorecer la contratación de hasta 3 trabajadores, y luego una nueva iniciativa. Este se llama Bono Nova Oportunidade. Cuentan con un presupuesto de 1 millón de euros para esto y va orientado a esos autónomos que han cesado su actividad pero quieren emprender otro negocio. Una nueva oportunidad, al fin y al cabo. Se le ha preguntado, claro, como no, a Francisco Conde en el seno de ese encuentro de autónomos por la situación de Alcoa, que le parecía, y ha pedido al gobierno del Estado que, por favor, que pare ya esta agonía, vamos, que apruebe el estatuto eléctrico.
O que le pediría al gobierno que rompa esta agonía, que abandone las excusas, que abandone esos mensajes contradictorios, que se sea transparente, que por lo tanto se tome la decisión de aprobar un estatuto de consumidores electrointensivos que realmente pueda dar una respuesta Alcoa para que tenga la garantía de un precio competitivo. Eso es lo que le pedimos al gobierno.
26 minutos pasan de la 1 del mediodía y hablamos también de una carretera que hay en la zona de Urol que la verdad está bastante complicada de transitar y está provocando pues que una persona, una mujer que está asiste y tiene que hacer la ruta escolar, se esté pensando hasta en dejarlo.
Ribadeo tiene un nuevo referente gastronómico, Aorta de San Roque, el restaurante del cocinero Felipe Barcia.
En Aorta de San Roque podrás degustar variados menús del día, además de diferentes platos de una amplia carta con carnes, pescados y mariscos a la brasa y en otras preparaciones, arroces y postres caseros.
En Aorta de San Roque también preparan comida para llevar a casa.
Reserva en el propio restaurante en la calle San Roque número 48 de Ribadeo o a través del teléfono 604-08-805-69.
También vamos a hablar con la taxista para ver cuál es la situación. Es Amalia López Pardo. Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué pasa? Que tienes que pasar por ahí 4 veces o día, dices, ¿no?
4 veces o día, porque faigo un transporte escolar de unos nenos que faigo un enlace en un autobús e vou co taxi a recollelos porque viven a la arriba e ainda no taxi é difícil, o sea, é moi difícil o sitio, a carretera ten moitas curvas, é moi mal a carretera xa en por sí, e aparte do mal estado en que se encontra, porque está en moi mal estado, tanto a zona da que subo para arriba, como a outra que atravesa, porque fixeron un parque eólico e hai unhas furados enormes, unhas pochancas tremendas que tens que parar e meter a primeira e pensar por donde collo, pa donde paso, porque está toda mal, o sea que é intransitable.
Vamos, que prácticamente parece que estás tía a facer o París-Dakar, pero aquí en Ourol, ¿no?
Sí, sí, en Ourol, claro, sí, o sea, vou por un camiño de como se dice, de cabras, o sea, un camiño, porque a carretera en sí xa é mala, é chea de curvas, de moito arboledo, moi, bueno, hai veces que con estes días que chove, baixome a recoller polas de árboles, e despois, claro, un servicio que podía facer ao mellor nun cuarto de hora ou 20 minutos, pois levame moito máis de media hora, pois se quedei unha vez ali metida, xa pinchei unha roda, ou xa me pasou de todo.
Claro, os desperfectos no coche.
Claro, desperfectos no coche, cada dos por tres, porque este é iso que tiña un coche alto, porque se for un coche máis baixo xa por sitios nin pasaba.
Uh-huh. Dicías que estabas ata pensando en deixar o servizo da ruta escolar.
Claro, é que me fai máis caro os desperfectos que tiña no coche que o que cobro en sí.
E canto tempo porque leva a carretera así?
Pois bastante tempo, porque xa desde que, este ano, pero claro, cada vez pasan máis coches, baixan camións de madeira, fixeron un parque eólico que pasaron camións grandes, de gran tonelaje, ou sea, moi pesados, e acabaron de poñela peor, pero vamos, desde maio, junio, está intransitable, ou sea, xa pensaba, digo, no verano arreglarán, cando veña bon tempo arreglarán, pois nada, eu xa me conformaba con que lle botaran area nos furados para poder pasar.
Claro, pero
xa me conformaba con eso, mira, hasta que punto me conformaba.
Ademais, isto leva bastante perigosidade, porque si dis que de cando en vez que baixar e retirar polas de árboles.
O sea, baixarme, ou sea, pola mañá, e non me baixei a retirar polas de árboles, de noite fixo aire, esta carretera parece que está olvidada de todo o mundo, non hai desacorda de que existe.
Pues hay nenos que teñen que pasar por ahí, paso. Claro. Que che din os nenos, pues, bueno, para eles parecerá unha aventura.
Os niños, os nenos, as nenas, que fixo unha carta, mandarme a Diputación, pues, non hai de fai caso de nada.
Pois, Amelia, a ver se te des sorte, ao menos con esta reivindicación pública, que arranxen pronto,
ojalá,
vale.
Ojalá, eu arreglaba e conformaba xa con que lle botaran area, vamos, que se pudera pasar, que non me vira en peligro, que pudera pasar. Pero porque está toda ela, a que sube para arriba está como se fueras por unha escalera, porque lle botaron unha capa de asfalto por encima de outra que xa tiña, entón esa capa de asfalto caeu, entón agora queda toda, parece unha escalera, basta así todo o camiño.
Madre mía, vaya incomodidade, ademais.
Sí, o sea, tremendo. Que hai veces que hasta me doi a espalda, hai veces que penso, madre mía, tío, que volver a pasar oxe por ela. Hai noites que has tenido durmo pensando en que vou ter que pasar por ali.
E cando pensas que estamos no século XXI, que che parece?
Sí, é verdade, o sea, incluso vos xente que comprou casas por alá arriba están amargados, porque dice, señora, si esa carretera es tercermundista, si es que estamos amargados de haber comprado por aquí, si la carretera es tercermundista, é verdade.
Pues a ver, a ese sorte escoitan e arranxan esa estrada.
Ver,
gracias
ver,
por contárnoslo.
Ojalá, Dios mío, gracias.
Amalia, chao. Boa tarde. Chao. Así está la situación. Amalia está intentando superar el día a día. Tiene que hacer 4 viajes al día por esa carretera de lunes a viernes para cubrir esa ruta escolar y también los niños o niñas que lleve, pues esa incomodidad y los padres esa preocupación. Así están las cosas. Esta petición se ha retomado también por parte del Partido Popular. De hecho, el diputado Jesús Novo le ha recordado a la Diputación de Lugo que esto está así, que es una carretera provincial y que hay que meterle mano y arreglarlo. Escuchamos también la demanda que realizaba desde el PP Jesús Novo.
Son dúas estradas, unha no Concello do Ourol na súa totalidade e outra a 3808, que colle tamén unha parte, aínda que pequena, pero si unha parte no Concello de Vigo. A estrada esa é a que se usou para a construción do parque eólico no Concello de Vigo. E, bueno, a queixa desa estrada, máis que nada, pois é que non tuvo ningún mantemento durante a construción do parque, e ora está chea de fochancas, bueno, está totalmente intransitable. Entendo que lle corresponderá a empresa arranxala, pero a queixa é que naide lle exixeu, pois, mantela durante a esta, nin ahora, xa levamos un boa temporada desde que se terminou o parque, nin ahora arranxala, non? Despois hai outra estrada que é a 3805, que esta é que sube desde Bravos concretamente a 38 anterior mencionada, a 3808, que esa está, bueno, pois malísima tamén, prácticamente na súa totalidade, posto que ten, o sea, os surcos que fai habituales, que fai o desgaste da a chuvia, o cual eu acompañei onte a taxista que se encarga de levar os nenos ao colexio. Bueno, creo que lle vai durar pouco o coche, posto que fai 4 viaxes por esa carretera no mesmo día. Bueno, aquilo había que ir a 30 e a menos en moitos sitios, en outros parar, porque dice, creo que ten toda a razón, que non minte en absoluto, dice que un viaxe de 15 minutos que lle está levando 30 e 35, un viaxe de 15 minutos. Ten que fazer 4 no día, pois, un grave problema, non? Estábase planteando falar co transporte, a ver si co transporte que está encargado de levar eses nenos, que a contratou a ela, a ver si, bueno, pues o deixaba, a ver que fazía, porque bueno, non pode seguir así, posto que non gana para arreglar o vehículo.
Pues que no gana para arreglar el vehículo, como ella misma nos acaba de contar también en esta emisora. Ya ven cómo está la situación. Pero además también Jesús Novo, alcalde de Oviedo, quiere recordarle a la Diputación, al responsable de obras, que viene a ser el presidente de la Diputación, José Tome, que hay otra carreterita en Oviedo que necesita que le echen una manita.
Ya fai un par de plenos, también fijamos la pregunta de a ver cuándo se iba a arranxar a carretera que... Ahora non me lembro do nome, pero é que vai entre o Cristo de Portapena hasta Ponte Segade. Bueno, sobre todo hacia Ponte Segade ten unha zona aí de un kilómetro máis ou menos que está pero intransitable total. Teño queixas de moitísima xente. É unha zona que pasan bastantes coches porque digamos que une Mañón con Vicedo polo interior, o sea, polo río Sor, Ponte Segade. Incluso no seu día mo reconoceu o alcalde de Xermade, posto que a súa profesión, pois viaxa moitísimo por esa zona. É unha carretera que está totalmente intransitable, sobre todo, como dixen antes, aí nese tramo, non? É eso, xa fixemos unha pregunta, fai igual, dixendo os plenos, igual xa fai 3, non? Estamos esperando, a contestación foi que hai moitísimas carreteras, moitos kilómetros de vías municipales, eso é entendible, pero eu creo que se hai que dar unhas preferencias, polos que máis mal están, non? Para poder traballar nelas. Ás veces hai que deixar unhas que están transitables e arranxar as que están totalmente intransitables, como é o caso da de Aurol do outro día e da de Vicedo, sobre todo na parte de Ponte Segade.
Hai que dar, por lo tanto, tamén esa petición, ese tirón de orejas, ese recordatorio. 36 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en Costa Viva contándote las noticias. Si hablamos también de otros arreglos o de otras obras, en este caso que se están ejecutando ya, las de acondicionamiento de un edificio de la Xunta de Galicia en Ribadeo, donde se albergará de forma temporal el juzgado de paz. El portavoz del PP, Daniel Vega, ha querido poner en valor la inversión que hace la Xunta de Galicia en esto, que son 41.800 euros para poder adecuar este local. Escuchamos a Vega.
Comenzaron as obras para albergar de forma temporal o xuzgado de paz de Ribadeo, nas instalacións da Xunta de Galicia. Son unhas obras que teñen un orzamento de 41.800 euros, son obras de millora que consisten en albañería, fontanería e electricidade. En consecuencia, son obras que benefician a todos os ribadenses. De forma temporal, vai a estar aí o xuzgado de paz hasta que o Concello busque unha alternativa, concrete de forma exacta e estrita unha alternativa ao xuzgado de paz, porque son moitas palabras as que escoitamos por parte do señor Fernando Suárez, pero concretar poucas. E dende logo nosotros demostramos que optamos por unha solución que non podíamos permitir que os funcionarios do Xuzgado de Paz estiveran nunhas condicións calamitosas, nun Xuzgado de Paz que se está caendo, e o Concello non opta por arreglar este edificio tan singular e tan importante para os ribadenses, e nosotros tivemos que tomar unha determinación, e nesa colaboración institucional vamos a estar. Son 41.800 euros, vamos a ter o Xuzgado de Paz de forma provisional nas instalacións da Xunta de Galicia, pero o que trae beneficios, o que trae réditos para todos os ribadenses é traballar, xestionar dentro desa colaboración institucional.
Aí está, pidiendo esa colaboración que se mantenga e aportando a Xunta de Galicia esa parte para terminar esas obras e despois traspasar a, bueno, pasar a la gente temporalmente a que trabaje en ese edificio, que está en muchas mejores condiciones que las que están trabajando desde hace años ahora mismo. Seguimos adelante, hablamos de otros asuntos que también marcan el día en el municipio, en este caso de Foz. Dejamos Ribadeo, nos acercamos a Foz. ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular, también en este caso desde la oposición, Javier Castiñeira pide a la Diputación de Lugo que financie la contratación de un coordinador de artes. Es, sería el coordinador de artes de la Mariña y, bueno, se encargaría, entre otras cosas, de gestionar las salas de exposiciones que tiene el CENIMA. Escuchamos a Castiñeira.
O Grupo Municipal do Partido Popular presentará unha moción para que a Diputación financie a contratación de un coordinador das artes da Mariña que xestione de forma eficiente as salas de exposicións na primeira planta do CENIMA, dado que a día de hoxe a falta de medios humanos na área de cultura e a especialización do traballo fan imposible que o Concello poda dar un bo servicio. É unha petición, ademais, feita innumerables veces polos grupos de artistas e artesáns que usan estas salas para expoñer as súas obras, e que ven como o Concello de Foz non é capaz de atender con un mínimo de planificación e seguridade o apoio ás exposicións que ali se desenrolan entre a Semana das Artes da Mariña, na que tamén participan escolares de toda a comarca. Igual que se fixo no anterior goberno municipal cos dous centros de interpretación que se montaron, un en San Martiño con servicio permanente de guía e outro precisamente na planta baixa do CENIMA de turismo virtual, no que a Mancomunidade ubicou a técnico de turismo, entendemos que é necesario dotar previamente de medios humanos fixos e preparados a xestión desas salas para garantir un bo servicio ao público e unha mellor organización.
Ya que estamos hablando de arte y por lo tanto de cultura, seguimos hablando de cultura porque en el municipio de Foz esta misma tarde a partir de las 8:30 se organiza en la librería Bahía la presentación de un libro de poemas. Se denomina A Síndrome de Heibur y es de la escritora focense Natalia Alonso Ramos. Nos lo cuenta Barú Domínguez.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos de asuntos relacionados con cultura e que a Asociación Apomba do Arco organiza esta tarde ás 8:30 na librería Bahía de Foz a presentación dun libro de poemas, dun poemario titulado A Síndrome de Heibur, que obra da escritora focega Natalia Alonso Ramos. Natalia, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, pois un libro que o ano pasado pois gañaba un importante premio como é o da Asociación O Facho. Que podemos decir deste Síndrome de Heibur? Un pouquinho así para que non coñeza o poemario.
O poemario aborda un pouco, non, un pouco a dualidade da sociedade na que vivimos, non, onde digamos hai un cisma, eu creo que bastante significativo entre o que somos e a imaxe que proxectamos na sociedade, non? Parte dunha frase que se lle atribúe a actriz Rita Hayworth, que no seu momento o parecer dixo algo así como que as persoas achegábanse a ela, sobre todo os homes, para coñecer a Hilda, non, que é unha das personaxes máis importantes que encarnou no cinema, pero que despois se sentían como moi decepcionados cando coñecían verdadeiramente a Rita, non? E pareceu esta frase pois unha metáfora moi acaída precisamente deste principio de dualidade entre o que somos e a imaxe que proxectamos, que é unha imaxe pois moitas veces sometida a cánones estéticos, a modas, a patróns culturais, moitas veces pouco saudables, e que eu sempre digo nos afecta moi especialmente ás mulleres, non?
Como xornalista, como licenciada en xornalismo e doutora en comunicación audiovisual, traballaches en diversos medios, agora mesmo traballas na Universidade de Santiago de Compostela. Para xente que estamos nos medios de comunicación, como transmitimos esta imaxe que temos hoxe en día, que parece que xa temos un poquinho máis normalizada toda esta cuestión a que te referías, pero que ainda temos moitas lacras, por decirlo así, no día a día?
Pois mira, a min hai unha frase que me gusta moito, que non é miña, é dun escritor que eu admiro moito, xa finado, o novelista Philip Roth, que era un home que vivía completamente aillado das novas tecnoloxías, o que se dedicaba por completo a escribir, e que nunha ocasión, cando lle fixeron unha entrevista para promocionar unha novela, dixo algo así como que as pantallas nos están a devorar, non? E pareceme unha frase moi axeitada, non? É dicir, agora, calquera persoa anónima ten acceso a través das tecnoloxías, da información e da comunicación, a construir o seu propio discurso e incluso a construir o seu propio público, non? E isto é unha arma de doble filo, non? Porque pois dá, contribúe precisamente a esa dualidade, a construir esas imaxes falsas que moitas veces, pois como dicía, son moi pouco saudables, non? Gústame dicir tamén que este é un libro que fala un pouco de violencia cultural, non? É decir, violencia cultural que moitas veces é un tipo de violencia machista, pero que non se etiqueta como tal, non? Cando, pois iso, hai que someterse a unha serie de cánones estéticos que moitas veces son moi pouco saudables ou, por dicilo claramente, enfermizos, non? Entón, eu sempre digo, non, cando unha nena, unha adolescente necesita colgar en redes sociais, por exemplo, selfies durante todo o día para amosar o fermosa que é, e que se valora soamente a través do número de likes que consegue, por poñer un exemplo, non, que está no día a día, pois creo que temos un problema grave como sociedade, non?
Xa que falabas precisamente, además gustame moito preguntarte a todos os escritores e escritoras cos que falamos aquí en Cope de la Costa, falabas da xente que ven detrás de nós, os nosos rapaces, os nosos adolescentes, todo escritor ten a vontade de que a súa obra perdure e dentro de moitos anos, por decirlo así, pois que tamén teña vixencia esa obra. Neste caso, que che gustaría que quedase para unha nena, unha rapaza ou un rapaz, non falemos aquí de cuestións de división de xénero, pois que atopase este libro, este poemario, A síndrome de Hayward, dentro duns anos, vise a sociedade que ten nese momento? Non sei con que queres que se quedara.
Se dentro duns anos perde actualidade todo isto que estou a contar, eu creo que sería unha boa noticia, non? Porque significa que avanzaríamos moito como sociedade. Claro. O problema é que non teño tan claro que estemos avanzando, non? Ás veces parece que estamos retrocedendo, non? Entón, realmente, ningo que me gustaría era que se dentro de 20 anos alguén lee isto, o atopa como algo desactualizado. Eu creo que será unha boa noticia.
Pois polo momento, que nos sirva de reflexión, que nos sirva de lectura, que falta nos fai na sociedade que temos hoxendía este poemario, A síndrome de Hayward, que é presentado esta tarde a partir das 8:30 na librería Bahía de Foz. Falamos aquí coa súa autora, coa focega Natalia Alonso Ramos. Natalia, moitísimas gracias por atendernos e moitísimas gracias por esta labor que sexa máis calada ou máis visible hai que facer no día a día.
Moitas gracias a vos. Me
quedo. En rebaixas, compra no comercio local. Todos xuntos facendo mariña. Nestas datas, merca a carón da casa. A FECAM, Federación de Comercio Mariña, deséxavos un feliz 2020.
Seguimos hablando de Foz porque se han entregado recientemente los premios a los ganadores del concurso de escaparates de Navidad en el Hogar, o Nadal no Fogar, que ha convocado el Centro Comercial Abierto, y también en las últimas horas ha tenido lugar en el Bar Acuario pues esa entrega. Se ha elegido como mejores escaparates de Navidad de Viajes Rodríguez y Electricidad Núñez. Luego en el Facebook hubo un empate ahí a 299 votos y dos negocios reunían el mismo número de me gustas. Eran Chubia y Bas Outlet. En cuanto a la ganadora del concurso de Nadal no Fogar, ha sido Antonia Martínez, y además desde hacia Foz le entregaron un diploma a Olaya Rodríguez como embajadora del comercio de Foz. Vamos a escuchar las declaraciones que han realizado también en el seno de esta entrega el alcalde de Foz y el responsable del Centro Comercial Abierto, así como el concejal de comercio. Por una parte, el alcalde de Foz, Fran Cajoto.
Un valor humano, un trato cercano, amabilidad, que precisamente moita xente de fora, eu penso que aparte da decoración das tendas, de como melloramos, de como está organizada e tal, pois ese valor humano non teñen en moi poquinhos sitios de España. A mí tamén me tocou vivir fora e non existe. Non vos olvidades que non existe. Entón, potenciando eso, potenciando o bon trato, que penso que realmente pois as tiendas de calidad, como ben dicen, que continúan, van perseverar e van estar por encima de eso, porque aportades un valor máis añadido ao valor do precio, que é esa atención, buscar o que necesita o cliente e buscar realmente como se siente cómodo e como se siente a gusto, porque ao final tamén eu penso que salir contento da tienda, non só co que compre, sino convencido e encantado do trabajo que recibiches.
También escuchamos las declaraciones del concejal de comercio, Chema Linares.
Felicitar a los ganadores, daros la enhorabuena y bueno, la verdad que es, después de muchos años, muchos comercios dedicados a esto, seguir con ese mimo, con ese cariño, pues trabajando, haciendo cosas, haciendo escaparates y tal, pues es mucho de agradecer, ¿no? Yo siempre digo que todas las administraciones apoyan al comercio local, porque no puede ser de otra manera. Nosotros estamos aquí a disposición desde el primer minuto, lo sabe también Paleo, del comercio local, para todo lo que sea conveniente. Pero yo digo, todas las administraciones se vuelcan con el comercio local, todas las campañas que se hacen es precisamente también para potenciar un poco y estar ahí al servicio del comercio local, porque realmente, como siempre digo, un pueblo sin comercio es un pueblo muerto, no sirve de nada.
Y también hablaba de esa campaña José Carlos Paleo, el presidente del Centro Comercial.
Levamos xa varios anos facendo de concurso de escaparates de Nadal, agradecer a participación de todos, agradecer tamén o traballar en equipo, que iso que se ve ao final cando vemos unha calle toda chea de ambiente, de os escaparates bonitos, pois todo iso é o que realmente pois fai equipo, non?
Trabajar en equipo, por lo tanto. Pues esto en el municipio de Foz, donde, por cierto, este fin de semana tienes una gran cita porque es la fiesta del berberecho, ya ha arrancado en esta jornada de hoy con una serie de charlas y durante todo el fin de semana a degustar berberecho en la carpa que se ubica en el puerto, en la explanada del puerto y luego también en los locales de hostelería. Y este fin de semana también hay un evento importante que enseguida te vamos a contar, es el centenario del Teatro Pastor Díaz de Viveiro, después de esta pausa.
¿Eres autónomo? Por fin alguien piensa en ti, porque mereces recibir formación gratuita. Escucha bien. Academia Mariña en Burela imparte cursos para comercio, decoración en tiendas y escaparates, habilidades en comunicación con el cliente y psicología aplicada a las ventas. Y para hostelería, gestión de alérgenos y análisis de peligros y puntos de control crítico. Plazas limitadas, modalidad presencial. Los primeros cursos comienzan a finales de enero. Academia Mariña, teléfono 982 58 50 98.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva e seguimos falando de actos culturais. Un importante que se celebra mañá na cidade de Viveiro, o centenario do Teatro Pastor Díaz. Para falar connosco temos ao cronista oficial de Viveiro, a Carlos Nuevo Cal. Carlos, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primer lugar, que hai programado para a xornada de mañá en Viveiro, pois para a conmemoración dos 100 anos deste edificio cultural tan importante para a localidade?
Bueno, a programación do Concello é unha programación moi amplia. Vais a descubrir unha placa en homenaxe a Nemesio Barreiro, que foi o promotor da obra do teatro no ano 1920, e ao mesmo tempo tamén se inaugurará unha exposición sobre o Teatro Pastor Díaz actual e antigo Teatro Nemesio, que como se chamaba. Unha exposición con paneis ilustrativos, en este caso os paneis son da miña autoría, explicando un pouco a historia do teatro, e despois a Concellaria de Cultura, Lara Fernández Noriega, preparou a exposición en plan amplio con distintos materiais do teatro, bobinas e demais que son realmente chamativos. Ao mesmo tempo, despois desta exposición, vai haber un acto dirixido por Suso Martínez, que é un guía turístico, en no que participarán distintos personaxes de Viveiro, entre eles eu tamén, que falaría sobre a historia de Viveiro, do teatro en concreto, en Baguas da Terra, que intervirá en plan bailes folclóricos, e a Coral Alborada, pero xunto cas intervencións da Concellaria de Cultura, Lara Fernández Noriega e a alcaldesa María Lobreiro. Vai haber moitas sorpresas, está programado como algo bastante sorpresivo en canto aos 100 anos, e vai ser un acto realmente bonito, interesante, no agora que conforma o Teatro Pastor Díaz, un teatro xa digo, con 100 anos de antigüedade e que ten unha aura certamente romántica.
Un teatro que foi construído a finais da década dos anos 10 do pasado século, entre 1918 e 1919. A partir de aí, que vicisitudes, que cuestións podemos dicir que viviu o teatro ao longo da súa historia?
Bueno, o teatro é un pouco a historia viva de Ribadeo, porque son 100 anos de actividades de todo tipo, actividades teatrais, evidentemente. O teatro nace con tres funcionalidades, como teatro propiamente dito, inda que en Ribadeo a tradición teatral era moito máis antigo, evidentemente. O segundo, teatro da localidade, despois hubo un terceiro e despois ainda se sumarían dous cines máis, que nos anos 67, 66 Ribadeo contaba con 4 cines en pleno funcionamento, ¿no? Entonces este teatro é un teatro que xa digo, funcións teatrais por un lado, sala de bailes por outro, porque quere decir que o chan levantábase por medio dunhos gatos mecánicos e igualábase co escenario, e realizábase todo tipo de bailes, sobre todo os bailes de fin de ano, de reis de antroido, o baile da Candelaria ou o baile de martes e domingos do antroido. Ao mesmo tempo, tamén era sala de proxeccións, como de cinema. Dicir que este sentido tuvo moitas funcionalidades, xunto con calquera outra actividade que se celebraba dentro do teatro, que tuvo distintos propietarios, evidentemente, ao longo do tempo, e realmente, pois, a cultura do cine sempre foi moi importante, non solamente en Ribadeo, sino en toda a Mariña, en toda a Galicia e no Estado español, evidentemente. O cine, a partir dos anos 20, 30, 40, que son 50, 60, que son os anos de auxe antes da televisión, tamén era un fenómeno de masas de gran calado. Había grandes colas agarrando polo cine, e en Ribadeo sempre dicíamos aquelo, ou decían melloritas nosas nais, nas épocas de dureza da posguerra, falta un pouco de todo, de extraperlo, e sobre todo de unha sociedade, digamos, con moitos problemas económicos, pois dicían aquelo, que queredes, cine ou cea, e sempre se elixía o cine, evidentemente.
Sí, señor, sí, señor. E de cara ao que é o pasado máis recente, pois estes últimos anos, por decirlo así, dende os anos 2000, sobre todo, que cando, sobre todo dentro dos 90 e máis os 2000, que cando se, pois, rehabilita, se reinaugura e se converte, pois, nun espazo cultural, que é o que hoxe en día en Ribadeo, pois, que temos que falar desta época?
Bueno, é unha época que sigue sendo brillante tamén, pois, sobre todo con un gran cantidad de representantes teatrais, de todo tipo, actos musicais, actos de todo tipo, decir que o Pastor Díaz realmente é o corazón cultural de Ribadeo, porque, xa digo, é unha agora excepcional, cunha acústica moi importante e, ao mesmo tempo, moi bonito. É un teatro que tuvo a sorte que se conservou. Neste caso, pois, fora unha campaña que fixera a Agrupación Cultural Sementeira no seu día, con Hernán Naval ao frente, entre outros componentes, e despois houve a sorte que tanto o Concello como a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia daquel entón, pois, mercaron o teatro. Despois, posteriormente, claro, unha vez que se mercou, houve que remozalo totalmente de novo, hacerlo casi totalmente novo, o cal de lugar a que entrasen outras administracións, a Diputación Provincial, o Ministerio de Fomento, etcétera, etcétera. E foi unha obra que tardou longos anos debido ao calado económico que tiña.
Falando de todos estes anos de historia, aparte do que contamos sobre a importancia do cine neste teatro, algunha anécdota que haxa que destacar, tanto pois na época da construción como ao longo de toda esta historia da que estamos a falar?
Bueno, anécdotas hai moitísimas. Hai que darse conta que o teatro, por exemplo, nos anos 20, recién creado, proxectaba películas. Eran películas, evidentemente, de cine mudo, cómicas. En este caso, con actores como Harold Joyce ou Buster Keaton, Harry London, Charles Chaplin, e eran películas mudas totalmente que se solían acompañar cunha pianista. Neste caso, o propietario do teatro, Nemesio Barreiro, non contratou unha pianista, sino que contrataba músicos de banda de seccións de Ribadeo, e ao mesmo tempo, sobre todo, principalmente, traía varietés de fora de Ribadeo. En este caso, cupletistas, duetistas, cantantes, ventrílocos. Dicir que a película era todo un espectáculo, non solamente era a proxección dunha película, sino que había tamén cintas cómicas e ao mesmo tempo actuacións de varietés, aparte de grandes compañías de teatro como os Montijano e outros moitos, ¿no? Excelsior, ou incluso coros, os propios coros de Ribadeo, que estuveron varias veces en Ribadeo actuando, e como os de Ribadeo, de Mondoñedo, de toda a Mariña, ¿no? Xunto cos grandes coros galegos, Pois de Flores, Ecos da Terra, Charlón Hermida, que daría para falar realmente moitísimo, son 100 anos de historia, evidentemente, ¿no? Ou incluso músicos tan destacados como Manolo Quiroga ou Sariñena, entre outros, ¿no? Que realmente o Teatro Pastor Díaz, pues, está plagado de anécdotas, evidentemente, porque foron moitísimos e moitísimas os protagonistas que actuaron sobre o escenario, que realmente ten unha historia grandísima.
Xa por último, para finalizar, en esta previa pues, dese importante centenario do Teatro Pastor Díaz, que significa este edificio para a vida de Viveiro hoxe en día, para a vida cotiá do cidadán de Viveiro que sinte este teatro como seu?
Pois pues é algo moi cercano. Eu creo que o Pastor Díaz actual, que ainda a xente lle sigue chamando coloquialmente Nemesio, en honor ao seu fundador, que se le poñou unha placa precisamente, mañá sábado, porque mañá sábado é cando se cumplen exactamente os 100 anos. Inaugurouse o 18 de xaneiro de 1920, ainda acaba de rematar un pouco antes, no mes de decembro. Pois neste caso significa moito, porque eu creo que todos os rapaces e rapaces de Viveiro, por lo menos da miña edade e un pouco máis novos e un pouco máis maiores, pois vivimos o cine. O cine, xa digo, era algo espectacular. A veces se ibas as películas, non só polo que votase, que a veces era o de menos, era un feito social total. Os rapaces patalexábamos na xeral, nas cazolas, cada vez que cortaban, que había bastante censura, había unha escena amorosa, un simple bico e cortábase a veces, ¿no? Entonces os rapaces tomábamos sempre con Areas era Guillermo Areas, que era o acomodador das cazolas do galiñeiro, e a base de pataleos e silbidos pues, volvía rápidamente a escena, ¿no? Y en ese sentido quiero decir que o cine era algo espectacular, igual que as películas, ¿no? As películas de cada época, dos anos 50, 60, por exemplo, as películas folclóricas, aquelas dos 50, con Antonio Molina, con Ola Flores, Carmen Sevilla, Joselito, melodramáticas, novelas rosas, pero sobre todo as dos 60, época que vivimos nós, ¿no? Es decir, as de Tarzán, Frankenstein, Fantomas, Fumanchú, es decir, donde esas Cantinflas, Luis de Funes, es decir, que realmente era todo o mundo. Incluso recuerdo cuando salíamos los rapaces do cine das vaqueradas, era tal la paixón que había, que salías correndo como si fueras a cabalo, dando unas chapeteadas no cu, ¿no? Ya, es decir, que era realmente una paixón impregnante, ¿no? Como anécdota, yo recuerdo una vez que era tal a creencia que había nos rapaces que éramos daquela época, que recuerdo que una vez fun a los servicios a mexar, e un rapaz, amigo meu, que iba comigo á escola, dixome, non entra nesa porta, porque viene toda a sombra, e dixo, logo, que pasa? Aí están os mortos das películas. Imagínate, a que extremos chegaban as cousas, que realmente era unha paixón total, que o cine fixo-nos soñar, fixo-nos vivir, e tamén, xa digo, foi algo espectacular. Eu creo que esa época, evidentemente, non vai volver en canto a emoción que tiña, ¿no?
Pois Carlos Nuevo Cal, cronista oficial de Viveiro, graciñas por atendernos e, como se adoita dicir habitualmente, 100 primaveras máis para este teatro Pastor Díaz de Viveiro. Graciñas.
Pois moitas gracias a vos. Hasta sempre.